El fiscal Diego Luciani, nuevo mito de la derecha.
Comenzó ayer. Uno entendía que sí, con bombos y platillos, sabía que sí. La presentación, porque no está leyendo tantísimo, la presentación de la acusación que están haciendo los fiscales en la llamada causa de vialidad, que tiene varios acusados, para lo cual obviamente la más resonante es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Diego Luciani es el que tiene la carga, sobre todo de esa exposición, anunció que va a hablar 9 días, 9 jornadas. No me he tomado la molestia todavía de buscar juicios importantes en que una presentación de una acusación, de una, se puede llamar alegato, el alegato es dual, a veces el alegato, sobre todo se utiliza al final, cuando vos producida la prueba, cada una de las partes, cuestión de la que ahora hablaré si puedo, formula su síntesis y dice, bueno, acá hemos probado tal cosa.
Ahí se dijo la frase nunca más, ¿no?
Ahí se dijo la frase nunca más en el alegato de cierre. Exacto. De Estrasera. O sea, cuando Estrasera dijo, hemos probado tal cosa, señores, nunca más, dijo Julio Estrasera. Habría que ver cuántos días dedicó Estrasera con el auxilio de Moreno Ocampo por ahí a presentar la acusación en un caso en que había muchísimos acusados, varios y muchísimas víctimas y demás. Y en el cual también había que cruzar las penas que se aplicaron en ese juicio, que es histórico, el juicio de las juntas, que es notable, y respecto al cual hace poco Ricardo Gil Avedra dijo, por ahí nos quedamos cortos con algunas penas, pero en todo caso con las penas con las que se quedaron cortos, comparado con la pena que dicen que va a solicitar, porque todavía no solicitó el fiscal, para los acusados, en particular para la principal acusada, que es Cristina Fernández de Kirchner. 72 horas de exposición, en fin, más o menos, propone. Cuando yo era abogado, que no es lo mismo, quiero decir, no es lo mismo, en serio lo digo, pero yo tenía una idea en general, que era, cuando vos tenías un punto de vista rotundo, cuando vos tenías bien probado algo, cuando vos tenías muy bien armado un caso, no tenías que abundar en argumentos o agregarle floripondio, tenías que ir ahí. O sea, vos tenías que hacer el gol y escapar. Y listo, ya está, todo. O sea, si vos no tenías que decir, yo estoy agregado, ¿por qué? Porque ya está, digamos, si noqueabas. Si no noqueabas, jabeabas, tocaba, te tirabas alguna uppercut y seguías conversando. Es una idea. Segunda idea, cuestión que late. Se da por hecho que la formulación de una acusación equivale a una condena. Te cuento que no es así. O sea, vos me dirás, bueno, Weinfeld, para esto te tomás la molestia de hablar en un espacio de radio. Sí, tal vez sí, porque hay una tendencia muy grande a confundir lo que es una acusación con lo que es una prueba, incluso, y con lo que es una condena. Acusar es la función del fiscal. No hay que enojarse, si uno quiere, con que el fiscal acuse. El fiscal está para acusar. El juicio está planteado en términos agonísticos, diría Chantal Mouffe. O sea, hay una parte que tiene la carga de acusar, es la fiscalía. Hay una parte que tiene la carga de defender, son las defensas, la fiscalía, las querellas, ponele. Bueno, es una parte que acusa. Y hay alguien que decide, que es el juez o el jurado. Entonces, la fiscalía no tiene que dedicarse a buscar razonamientos para que sea liberada a las personas. Puede, por cierto, no formular acusación si carece de elementos. Puede decir, bueno, lamento, o puede desistir. Ha ocurrido alguna vez de un juicio. Pero, en general, su labor es acusar y enfatizar, echar luz para su lado. Por lo tanto, no hay que enfadarse mucho con que haga eso, porque es su función. Dos, lo que sí causa enfado, me parece a mí, o antes que enfado, por lo menos discrepancia, es el ejercicio, primero, lo que a mí, como observador, me llama la atención es, si vos tenés razón, eso, si vos tenés muchas razones, por ahí no tenés que argumentar 72 horas, Juan. Dos, si vos tenés muchas razones, por ahí no tenés que gritar. Por ahí te conviene charlotear. ¿Por qué gritás si estás delante de un micrófono. Primero, porque no sabes hablar delante de un micrófono. Primera observación. Segunda observación, porque querés llamar la atención, porque querés salir en un compilado, porque querés demostrar que estás enfurecido e indignado. Un fiscal tampoco tiene el deber de estar indignado. Ponele, puede estarlo, puede no estarlo, pero tampoco le asiste el deber de estar indignado. Lo que tiene que hacer, él cumple, forma parte de una maquinaria, que es la maquinaria judicial, y debe, en fin, exponer. Un aspecto irritante del sistema judicial argentino, del mecanismo en que se aplican las leyes, es cómo está sobregirado, cómo se abusa de la figura de la asociación ilícita. La figura de asociación ilícita es como es como la el mecanismo del llamado abuso de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con la cana cuando...
¿Abuso de autoridad?
Al revés. Es resistencia a
autoridad. Ahí está.
Resistencia a autoridad. ¿Qué es el mecanismo que tiene la cana? ¿Qué hace la cana? Viene y te pega un bife. Vos le sacás la mano, pegás un bife, resistencia a autoridad. Si no, yo te agarro la mano, te quiero esposar. Yo me muevo. Resistencia a autoridad. ¿Qué es resistencia a autoridad? Es un mecanismo para encanarte.
Sí.
¿No? Es así. Figura de asociación ilícita. La figura de asociación ilícita ha sido utilizada históricamente para perseguir políticamente. Las organizaciones anarquistas fueron asociaciones ilícitas, los sindicatos fueron asociaciones ilícitas en muchos momentos, y ahora se abusa del mecanismo de asociación ilícita, ¿para qué? Para sobrecargar las penas. Se está diciendo, el fiscal todavía no lo ha dicho, pero ocurre que todos los editorialistas, los grandes medios ya lo conocen. Hace más de un mes, Eduardo Van der Kooi, colega que respeto, anunció en Clarín que este alegato iba a ser formidable. Ahora, hace un mes este alegato no estaba escrito, se supone. Digo, cabe creer. Entonces, uno duda, Van der Kooi no es abogado, y si lo fuera tampoco podría, digamos, si fuera, si tendría que ser no abogado, sino vidente, para poder hablar de un alegato que no está escrito y definirlo. Joaquín Morales Solá lo hizo más cerca, lo hizo el domingo pasado o el anterior. Lo que ignora Joaquín Morales Solá de derecho está expresado en su actuación durante la dictadura militar, o sea, donde la cual se violaron todos los derechos y él era editor de un diario y no se enteraba. Pero de cualquier modo, los aplausos que recibe desde las plateas de doctrina, desde distintos medios y demás, el fiscal, convalidan algo que está claro, que es esta acusación tiene un rango político en un sentido absoluto, y que esta acusación busca un nivel de resonancia enorme, y que la figura de la asociación ilícita lo que busca es aumentar las penas para aumentar la resonancia. Con ese aumento de penas se llegaría, subrayo el potencial, porque todavía el fiscal no lo dijo, aunque sus voceros mediáticos sí lo están diciendo, a un pedido de condena de 16 años a la presidenta Cristina Fernández, que es un pedido bastante superior, creo, al que se le pediría a cualquier persona. Este ejemplo lo doy siempre, pero no veo por qué sigue sin estar mal. Si cualquier persona de esta mesa cometiera un homicidio simple. Uno sale y mata a alguien porque, qué sé yo, porque, ¿viste?, te enojás con alguien, qué sé yo, no ejercés ensañamiento, no lo premeditas demasiado, no tenés un lazo de parentesco, no tenés un lazo de ascendencia, te enojas, matás a alguien en la calle, no te comes 16 años. Digo, nadie te puede pedir, ¿sí?, te puede pedir 8 siendo primerizo, 9, 10, ponele, por pedir algo por el estilo. ¿Cómo llegarás a 16? Llegarás acumulando una cantidad de cosas, llegarás valiéndote de algo que sí es correcto, que es que las sanciones para los funcionarios públicos por delitos contra el patrimonio público son más graves que las que reciben personas particulares, y eso está bien, es lógico, porque el funcionario público tiene un deber especial, tiene un compromiso especial, y por ende también tiene una responsabilidad especial, y por ende, si la burla, tiene una sanción más grave. Pero, ¿qué es una asociación ilícita? Es un conjunto de personas que se reúne básicamente con la finalidad de delinquir, de cometer una cantidad de delitos. Que la organización del Estado se confunda o se solape con la asociación ilícita es conceptualmente un despropósito. Hoy lo dice muy bien en un hilo de Twitter un abogado constitucionalista cordobés que se llama Domingo Rondina, que recomiendo fervorosamente porque está muy cortito, está fácil, está muy legible y está muy bien, muy técnico. ¿Por qué? ¿Qué es una? O sea, ¿qué ejemplo? Un profesor que tenía en la facultad, que era muy bueno, me decía, si tú das un ejemplo, enseñas una sola cosa. Si tú das un concepto, permites que los otros elaboren ejemplos. Voy a dar un ejemplo. Era un capo el tipo y me volvió loco, pero no era difícil y lo sigo odiando y respetando a través del tiempo. Pero en este caso vamos a un ejemplo de la lista. Es un conjunto de personas, no menos de tres, que se reúnen con el fin específico de delinquir. ¿Qué es un, por ejemplo, las mafias son asociaciones ilícitas? Si nosotros en este momento, perdón que nos utilice a nosotros mismos, pero veo que son tres personas acá reunidas y che, vamos a afanar algo, a una librería, ponele, una disquería, vamos a afanar algo, y vamos tres, no somos una asociación ilícita, somos un conjunto de cachafas sin respeto por la propiedad privada y sin seriedad, que no respeten, que estamos, no estamos a la altura de los compromisos y del espacio que tenemos, pero somos unos tranzas, digamos,
vamos.
No, no ahora, no ahora. ¿Cuál es? Entonces, ¿cuál es? Una cierta estabilidad en el tiempo, una cierta duración y el objetivo básico. La organización estatal no lo es por definición porque tiene un montón de otras, porque tiene un montón de funciones y de competencias que no son esas y que son su competencia principal. ¿Alguien puede dudar que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se dedicaron, entre otras cosas, a pagar la deuda externa, a, si vos querés, a dictar, a promover la asignación universal por hijo, a dictar la resolución 125, a crear el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, a construir el CCK, Tecnópolis, y hacer otras cosas, inclusive algunas que están mal? Es decir, no estoy diciendo a hacer una reforma de justicia que uno puede criticar, a dictar el, a producir el memorándum de entendimiento con Irán y a lo que se te ocurra. O sea, a la tarea de gobernar cotidianamente y que las obras públicas en Santa Cruz, en ningún capítulo histórico, estará dentro de sus funciones principales. Lo sabe todo el mundo. Entonces, segunda cuestión, que también es importante sobre este tema, sobre el cual se puede seguir, es, en general, ese tipo de acusaciones a los gobiernos nacionales por obras públicas que se realizan en territorio provincial tiene un problema de federalismo. O sea, son cuestiones que se resuelven a nivel provincial, se ejecutan a nivel provincial, intervención nacional es relativa. Es decir, el caso de Lázaro Báez, que es un empresario que se hizo muy rico, sí, en una provincia en particular, no es un caso muy asombroso, en casi todas las provincias hay empresarios locales que se hacen ricos, entre otras cosas, porque son los empresarios locales los que asumen las obras públicas locales por una cuestión de costo, de escala, cuestiones variadas y demás. Dejo para otro día conversar cuántos episodios de discutibles, turbios, dudosos, grises ha habido en materia de obra pública en la Argentina, lo dejo ahí. Lo que quiero señalar es, la causa tiene un rotundo tono político, la cobertura que se hace en los medios es impresionante, hay algunas pruebas producidas, un caso raro, porque el juicio oral está comenzando con algunas pruebas producidas que básicamente pidió la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y se produjeron, pero son parte, hoy leo más de un medio, inclusive en colegas que escriben con cierto rigor de estos temas, que por ejemplo están en cuestión 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Pero ocurre que quien pidió auditar esas 51 obras públicas fue Cristina, y quienes se negaron fueron los fiscales, entonces se auditaron 7. Entonces el fiscal dijo, tengo pruebas sobre 51, no puede tenerla porque no se auditaron. El fiscal dice tener muchas verdades en la mano, grita que lo va a hacer, va a estar hablando mucho tiempo, va a tener una cobertura mediática descomunal, y de lo que habló ayer se desprenden pocas hipótesis de prueba, no pruebas, porque las pruebas están supeditadas al ejercicio de la contradicción, o sea, las tiene que refutar o contrarrestar las defensas y luego las tiene que evaluar el juez. A todo esto también deben regir principios que son básicos, que te planteo todo el tiempo, uno está cómodo en eso porque lo viene diciendo todo el tiempo, no dice nada novedoso, ni nada ingenioso, ni nada original, ni nada nuevo. Principios garantistas básicos, presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, que existen para Cristina Fernández de Kirchner, para el último de los acusados de cualquier lugar, para Mauricio Macri, para Pepín Rodríguez Simón, para quien se te ocurra, deben existir y que rigen el proceso y que establecen que en caso de duda, sencillamente debe decretarse la inocencia. Me gusta siempre redondear estas cuestiones hablando un poco del derecho anglosajón, que es distinto al nuestro, por cierto, que es muy distinto, porque tiene un par de cosas interesantes, sobre todo en materia de juicios orales. Una, cuando mirá cualquier película y vas a ver, cuando hablan los fiscales, dice, voy a probar, más allá de toda duda razonable, que fulano Nicole Kidman hizo tal cosa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la duda razonable juega a favor de la persona que está sospechada, acusada, procesada. Dos, formidable institución del lenguaje, o por ponerle rizo del lenguaje de los gringos, que los juicios terminan diciendo que una persona es guilty o not guilty. O sea, dice que es culpable o no culpable. Casi, o sea, la palabra inocente no se utiliza en la sentencia porque alude a la lógica de la controversia judicial. Otro día la seguimos, con esto ya nos entretuvimos.
En Spotify, para volver a escuchar fragmentos de los programas.